Directo Marca Coruña. Óscar Martínez.
Y con Xoán Alberto Ribeiro Rodríguez, que está al otro lado del control y registro de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un minuto por encima de la una del mediodía. Hoy es miércoles. Hoy es día 17 de agosto del año 2022. El Depor acumulando minutos y el Depor acumulando, en este caso, más trabajo en la ciudad deportiva de Abegondo. Hoy, con entrenamiento a las 10:30 en concreto de la mañana, empezaba en la ciudad deportiva a trabajar el equipo de Borja Jiménez en su segunda sesión de la semana. Ayer a las 7, primera sesión semanal, y hoy segunda sesión sobre ese césped del complejo deportivo blanquiazul, ya con Raúl Carnero y también con Ibai Gómez, que están trabajando con sus compañeros, con Diego Villares trabajando al margen, ¿no?, con entrenamiento individualizado, y con esa presentación de Ibai Gómez, del nuevo futbolista del equipo blanquiazul. Sin duda alguna, estamos hablando de un nombre diferente, de un futbolista diferencial, de un jugador que viene en principio a marcar diferencias, y de un jugador que además viene con una capacidad teórica, al menos de compromiso. ¿Por qué motivo? Porque él hoy lo ha explicado muy claramente en su presentación en la ciudad deportiva de Abegondo. No tiene miedo a jugar en Primera Federación.
No, no, en absoluto. A mí, en ese sentido, no se me caen los anillos. Es cierto que si te digo la verdad, incluso fui yo el primero que contacté con el club, porque es un club que me llama mucho la atención. Y bueno, te lo puede decir el club, que el primero que contacté con ellos fui yo. Porque hablé con mi gente y creía que era el sitio perfecto para poder resurgir.
Un sitio perfecto para poder resurgir. De hecho, luego escucharemos sobre 14 minutos el propio Ibai Gómez, donde ha explicado claramente cuál es su idea para esta temporada. Necesitaba hacer un stop tras salir del Athletic de Bilbao. Recordamos el proceso de cantera del Athletic de Bilbao, ¿no? Bilbao Athletic, Atlético de Bilbao. A partir de ahí tuvo una lesión bastante grave, se recuperó, tuvo presencia importante en su momento, ¿no?, en aquella intervención europea del equipo vasco, y luego salida al Alavés, del Alavés de nuevo al Athletic, del Athletic parón. A partir de ahí un mes en Irán, y ahora está llegada al propio Depor, en el que lo han avalado futbolistas como, por ejemplo, Eneko Bóveda, con el que ha hablado mucho en los últimos días y en las últimas horas, ¿no?, evidentemente, para conocer también un poco, pues, cuáles serán las novedades, o cuáles serán, pues, por así decirlo, ¿no?, por así, digamos, ponerle un poco el contexto, pues, cómo se lleva el día a día dentro del Real Club Deportivo. Pero desde luego no puede haber un verano sin sobresaltos. Tenemos que empezar por la planificación a nivel de amistosos. El próximo sábado estaba, y lo digo así en pasado, estaba previsto que el Depor jugase el trofeo Emma Cuervo, en Ribadeo en concreto, contra el Unionistas de Salamanca, cita que organiza el Ribadeo. Pues bien, en los últimos días le han comunicado desde Unionistas al propio Ribadeo y también al Real Club Deportivo la imposibilidad de llevar a cabo la disputa de este partido. ¿Por qué motivo? Porque la Real Federación, en este caso de fútbol, de Castilla y León, obliga a Unionistas de Salamanca a jugar su partido de Copa Real Federación, de Copa Ref, en sábado, con lo cual se solapa en fecha con el partido previsto entre el Depor y Unionistas. En el club blanquiazul están al tanto, evidentemente, de esta noticia. En el Ribadeo confirman, evidentemente, que no se va a jugar partido contra Unionistas, pero están intentando localizar otro rival, están intentando conseguir otro rival, que el Depor también dé su visto bueno para poder llevar a cabo este trofeo Emma Cuervo, que es precisamente uno de los eventos del verano, por así decirlo, ¿no?, a nivel de trofeos veraniegos, a nivel un poco, pues, de partidos, ¿no?, de este periodo estival, pues, que tienen más trayectoria, que tienen más antigüedad y también más prestigio. De hecho, todos los años se dan cita equipos grandes, ¿no?, como es el propio Real Club Deportivo, y le organiza en este caso el propio Ribadeo en el campo del Pepe Barrera, allí en esa localidad, ¿no?, ya fronteriza con el Principado de Asturias. Así que, de momento, no sabemos contra quién va a jugar el Depor el Emma Cuervo, si es que finalmente se juega. El mensaje que nos trasladan desde el Ribadeo es que la intención es que se juegue el partido, por ello han puesto en marcha ese procedimiento ya de venta de entradas en sus propias oficinas, pero que todavía el rival está pendiente de confirmación ante esa situación, por la cual Unionistas no va a poder jugarlo, y no porque no quiera, sino porque la Federación de Fútbol de Castilla y León le obliga a jugar la Copa Federación en esa fecha, un torneo que se engloba, ¿no?, la Copa Federación dentro de las semanas previas al inicio de las competiciones nacionales, y que en cada una de las comunidades autónomas tiene un formato distinto. De hecho, hablábamos ayer con Miguel Ramos, ¿no?, un director deportivo de la zona de Madrid, el primer rival contra el que el Dux no se presentaba a competir, como allí su formato pues era realmente en grupos de tres. Como ya no hay un grupo de tres, pues se baja a grupo de dos, ¿no?, con lo cual de ahí va a salir un finalista definitivo objetivo de esa eliminatoria. Aquí, por ejemplo, en Galicia, el formato es a eliminatoria puras y duras. De hecho, se inicia esta tarde a las 8 en Grela 1 con la disputa del partido entre el Silva y el Compostela, y por el otro lado del cuadro, la otra semifinal va a deparar un partido entre el Arenteiro y también el Estradense. Y también hay actualidad, también hay noticias a nivel de mercado y a nivel, en este caso, de movimientos. Y es que un nombre propio es el de Héctor Hernández. Hoy, por cierto, se ha incorporado ya al trabajo el lateral izquierdo del equipo deportivista, ya ha empezado a trabajar con sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Abegondo, y hay un nombre propio que en las últimas horas ha ganado enteros, se han adelantado y acelerado las negociaciones para poder incorporarse al Real Club Deportivo, que no es otro que el de Raúl Sánchez, que es un futbolista del Ibiza. Delantero, de un corte muy similar al de Lucas, ¿no? Por intentar buscarle un contexto o por intentar buscarle una similitud a nivel de fútbol. Un pelotero, en este caso, pues que tiene esa trayectoria en el propio Ibiza, además de en otros conjuntos, que interesa a la Secretaría Técnica del propio cuadro blanquiazul, con lo cual, poco a poco, también ganando enteros y también poco a poco sumando, en este caso, minutos. Y a partir de ahí, a partir de esa situación, evidentemente, quedan todavía mucho tiempo, muchas jornadas. Un Depor cuya quizás principal necesidad era precisamente en área contraria. También hay necesidades en área propia, pero Borja Jiménez lo dejaba totalmente claro al término del trofeo Teresa Herrera. Lo de fichar un central solo se le ha escuchado en la calle, no se le ha escuchado a nivel de club. Y a partir de ahí también la necesidad de que la plantilla sea más corta con respecto a la temporada pasada. A la 1:07, ya de este miércoles 17 de agosto del año 2022. Lo dicho, con Juan Alberto Rivero y Rodríguez al otro lado del control y registro de sonido. Como todos los días, desplegamos nuestros contenidos en nuestro sumario.
Radio Marca Coruña.
Y es que algunos ya lo demandabais. Hoy tenemos cita con Manuel Souto Linares, con Manolito. Claro que sí, hoy vamos a analizar un poco la actualidad del Depor con este aficionado del equipo blanquiazul, que además me consta que tiene ganas ya de dar su opinión. Está todavía en modo pretemporada, ¿eh? Que nadie se espere a un Manolito especialmente atizador. Está todavía de relax, está con tranquilidad, está aprovechando y disfrutando de los últimos días de veranito. Bueno, últimos días, no, que realmente nos queda sobre un mes, ¿no? Son advertidos, soy muy malo para las estaciones. Es en septiembre, ¿no? El cambio de otoño, de invierno-otoño, sí. Con lo cual nos queda un mes y unos días. Nada, poquita cosa, 36 días, si no estoy sumando yo la mal, nos quedan para cambiar de estación. Bueno, pues con Manuel Souto Linares, con Manolito, vamos a analizar la actualidad del Depor. También tenemos esos sonidos de Ibai Gómez esta mañana, presentado a las 9:30 de la mañana en ese exterior de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Hay Copa Federación, se juegan a Coruña la semifinal a nivel autonómico, el Compos que visita al Silva en Grela 1, al conjunto de Javier Bardanca que se deshizo en penaltis del Racing Club y el Alves. Y una de las sensaciones de la temporada en el equipo herculino es, en este caso, la situación de Nico Manteiga, futbolista que llega del Formentera, es del Polvorín. Así que tenemos cita con el jugador herculino, con Nico Manteiga, para que nos cuente también cómo está siendo su adaptación al conjunto coruñés. Y vamos a cerrar el programa de hoy con el balonmano, que en breve tenemos novedades, claro que sí, del Culleredo, del Loar Coruña, que nos dejó a todos con la miel en los labios el año pasado con esa fase final que disputó. No se pudo conseguir el ascenso a plata, pero poco a poco también trabajando la directiva del conjunto que entrena Pablo Aguirre Gaviria para volver a repetir la proeza del pasado curso. Y esto todo llega, como es habitual, aderezado con vosotros, con vuestra participación, con los mensajes de WhatsApp en el 660-690-876 o también a través del perfil de Twitter e Instagram, a través del perfil R Marca Coruña. Nos escucha en el 106.8 de la FM, también a través de las aplicaciones móviles disponibles en App Store y Google Play. Lo dicho, en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de iBooks. 1:09 es tiempo de tráfico, tiempo para conocer cómo está ahora mismo la circulación en la ciudad de La Coruña. Una y 9 minutos, sala de pantallas de la Policía Local de A Coruña, agente Juan Naya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora?
Bueno, con fluidez en general en todas las vías principales, un poquito más de movimiento en la entrada por la Plaza Orense, pero sin mayores problemas.
¿Accidentes o incidentes en las últimas horas?
Ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestado.
Como me gusta escuchar esa frase, es la mejor que podemos escuchar todos los días. ¿Y previsiones para las próximas horas o días?
Ninguna destacada para lo que resta de jornada.
Con lo cual, precaución, a cumplir los límites de velocidad, a cumplir en este caso el código de circulación y a circular tranquilitos, que estamos en verano y podemos disfrutar, los que tengan vacaciones o bien los que tenemos trabajo, también podemos disfrutar de otra manera. Gracias, Juan.
Gracias, buenos días.
1:10, lo dicho, el tráfico aquí en directo Marca Coruña.
Radio Marca Coruña en el 106.8.
Academia Puzzle. primaria, ESO, bachiller, ciclos y universidad. En inglés, preparación de exámenes, Escuela Oficial de Idiomas y Cambridge. Conversación con profesor nativo. Academia Puzzle. Ven a conocernos. Primera clase gratis. Estamos en Cuatro Caminos, en el edificio de La Favorita. Teléfono 881-914615. Academia Puzzle. Te ayudamos a conseguir tus objetivos.
Estás escuchando Radio Marca Coruña.
Una de la tarde, una del mediodía y 11 minutos, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Abegondo hoy, posterior a la presentación de Ibai Gómez, con lo cual estamos refiriéndonos a una sesión de trabajo que es la segunda de la semana en esa Ciudad Deportiva de Abegondo, solamente con Diego Villares fuera del grupo, con Ibai Gómez ya trabajando con sus compañeros, también con Raúl García Carnero, en el caso del lateral izquierdo coruñés, todavía sin el alta médica después de esa lesión que se produjo en Viveiro contra el Real Madrid Castilla. Por cierto, ese fue el único partido en el que el Depor no logró victoria o empate, porque el Depor no perdió ningún partido de pretemporada, digamos, pues que ese memorial, ¿no?, que organizó un poco el Viveiro, lo perdió desde los 11 metros ante el Real Madrid y Castilla, pero lo que son situaciones de partido de 90 minutos, en ninguno de ellos conoce la derrota todavía el equipo de Borja Jiménez. Así que con Ibai Gómez trabajando con sus compañeros, una buena noticia, ¿no?, sin duda ninguna, y también en este caso con la situación de... disculpa, porque me están mandando una comunicación, en este caso del Ribadeo, en unos minutos. La trasladamos aquí porque es con relación al partido de ese... Me acuerdo, decíamos que con Ibai Gómez ya incorporado al grupo, con Héctor Hernández, que también está sumando tarea y que está sumando actividad en la Ciudad Deportiva de Abegondo, y ya con Trigi restablecido, que lo hemos visto ya trabajar, por ejemplo, lo hemos visto ya, en este caso, disfrutar de minutos, que es una gran noticia, claro que sí, en ese trofeo Teresa Herrera. Así que con todas esas situaciones, el Depor sigue trabajando hoy en un día de acumulación, en un día en el que han seguido sumando, en este caso, nuevos minutos de trabajo, en el que han seguido sumando más actividad, en el que han seguido, pues, creciendo, ¿no?, evidentemente, como grupo, y en el que han seguido trabajando diferentes acciones a nivel de fútbol. ¡Saludamos a Manuel Soto Linares! ¡A Manolito, venga! ¡Manolo, qué tal! ¡Buenas tardes!
Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Permíteme, antes de nada, una aclaración, porque con respecto al trofeo Emma Cuervo, ya hay nueva cita. Finalmente se va a jugar el partido Depor Unionistas, la 71 edición, pero en vez de ser el sábado, va a ser el domingo. Domingo a las 6:30 de la tarde se va a jugar ese partido entre el Depor y Unionistas, y no sábado. El sábado no se podía jugar debido a ese compromiso de la Copa Federación del cuadro salmantino. Así que habrá amistoso este fin de semana. Va a ser el último de pretemporada.
¿A qué hora dices?
A las 6:30.
El sábado.
El domingo, finalmente.
El domingo, vale. Perfecto.
El domingo, que estábamos pendientes, lo habíamos contado hace unos minutos, que Unionistas no podía jugar el sábado, pero por una situación de que le han puesto el partido de Copa Federación el propio sábado y era inamovible por la Federación de Fútbol de Castilla y León, pero han acordado, en este caso, Unionistas, Ribadeo y también el Depor, jugar el domingo. Me parece la mejor solución, seguramente, aunque Unionistas va a llegar cargado por un partido de competición oficial, pero la mejor forma de que al Depor no le rompan ya el microciclo.
Muy bien.
Por lo menos de pretemporada. Manolo, ¿qué tal el veranito?
Bueno, mucho trabajo. La verdad es que está siendo un verano de trabajo, sobre todo el mes de agosto, lo que llevamos de mes de agosto, con mucha gente de fuera, con la verdad que en cuestión de trabajo, muy bien, muy bien.
Eso es una gran noticia.
Sí. Es lo principal, es tener un trabajo y poder ir sacando las cosas.
Pues claro que sí. Y a nivel de Depor, ¿qué estás viendo, Manolo? ¿Qué estás detectando en estas primeras semanas?
La verdad que un año más, renovando el carné, ilusionado, pero la verdad que hay muchísimas cosas que se han hecho este verano que no me han gustado nada.
¿Cómo cuáles?
Como siempre soy yo don crítico, pues las cosas que no me gustan... salimos del estadio el último día de la promoción que nos subimos, o del partido, no sé si había 20.000, no sé los que había.
Muchos.
Pero yo creo que 18, 19.000 personas, sabiendo que a la hora estaría el entrenador cesado, a la hora de terminar el partido, así que ya no esperaría mucho más. Bueno, nos encontramos con que han renovado al entrenador, en contra, yo creo, de la mayoría de los aficionados, que bueno, ahora mismo no pintamos mucho porque es una propiedad privada y hacen lo que quieren, evidentemente. Bien, lo luego el entrenador dio su rueda de prensa de este primero, que iba a cambiar mucho porque se habían hecho cosas mal, por primera vez autocrítica, que si esto, que si lo otro. Yo creo que no sé si cambiaremos para mejor o para peor, porque hay un caso flagrante de trato del entrenador hacia la cantera, que es, ya no hablamos del tema futbolístico, porque está claro que no le gusta a ninguno de los jugadores de la cantera. Yo pienso que deben de volar y buscarse. Ahora sale el Pontevedra por Dani Barcia, supongo que había una oferta por Jeremy de Las Palmas o de la zona de allí. Yo creo que por el bien de los chavales deben de marchar todos, aunque tengan posibilidad de volver, siempre que no esté este entrenador. ¿Por qué? Porque es un trato...
Te veo duro, con Borja.
Pero es que he seguido la pretemporada, he ido a Villalba, he ido a Arteixo, y he visto el trato vejatorio que ha tenido con los chavales. Yo no exijo que, o sea, yo ni pido ni soy quien para decir que jueguen, pero si no les gusta, tiene que aclararlo y decírselo a quien corresponda, y que no ande con vueltas, ¿entiendes? O sea, está claro que por unas circunstancias u otras al entrenador no le gustan los jugadores y no van a jugar. Bueno, Dani Barcia, ya vemos lo que le ha hecho ahora Dani Barcia, no sé si él o el club, de filtrar unas cosas privadas que tienen que llevarse dentro del club y ponerlo al pie de los caballos con la afición, que llegaron a decir que era mal profesional la gente, o sea, sacando unas conclusiones que no eran ciertas ninguna, para mí me parece lamentable. Yo ahí ya meto en el mismo saco a Carlos Rosende y a sus amigos, porque son los que supongo que han filtrado la noticia. Y luego...
Bueno, eso es una suposición.
Sí, sí,
pero para aclararle que no haya duda, eso es una conclusión a la que tú llegas.
¿Qué fue? El periodista se enteró, el periodista, por arte de magia. O sea, cuando es hecha la crónica casi por el club. Hemos hecho esto porque no
se... Me refiero a que fue Carlos y sus amigos, una conclusión tuya. Eso me refiero.
Sí, 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 que fue la Secretaría Técnica, me refiero, ¿no sabes? Que fue alguien de la Secretaría Técnica que dijo, mira, hemos hecho esto con Dani Barcia porque no son buenos profesionales y no se adaptan al club. A estar en un club profesional. Dani Barcia lleva 12 años. Noel llevaba 10 o 12 años en el club. Ahí están los entrenadores.
Dani es internacional por España.
Ahí están los entrenadores del club, las diferentes categorías, a ver esta gente cómo se ha portado siempre. O sea, yo pienso que eso es imperdonable. O sea, porque no sería capaz de hacérselo a ninguno de los otros jugadores profesionales. Pero bueno, esa es una cosa. De hecho, pienso que ahora creo que hay una oferta del Pontevedra, pues debe de ir al Pontevedra donde pueda él mostrar su juego, ¿entiendes? Porque no le vale para este entrenador. No lo ha puesto un solo día en pretemporada. Lo ha puesto en Villalba, medio tiempo, con los chavales. Ha puesto a todos juntos. No se ha levantado del banquillo a dirigir una sola vez durante la primera parte que jugaron. Se ve que no son de su gusto, pero yo eso lo respeto tremendamente. Él prefiere al chaval este que trajeron del Castilla, que bueno, será buena persona, pero lo vimos el otro día. No sé si tiene nivel para el Deportivo. El año pasado nos decía Borja, tengo los dos mejores laterales de la categoría. Aguirre se puso de lado, parece ser, de menudo en el su problema, y bueno, se le complicó bastante la temporada y acabó sin renovar este año. Y ahora creo que también Héctor se va a ir.
La intención es que no continúe Héctor Hernández.
Yo no entiendo. Un equipo que es candidato a ascender tiene los dos mejores categorías. A eso le sumas a Raúl Carnero y deja marchar a los dos. O los echa. No lo entiendo. O sea, Raúl Carnero tiene un problema a lo mejor de lesiones y tal. ¿Y quién juega? El chaval este. Creo que se equivocan. El año pasado nos dice que tres chavales, Jeremy, que llegarán a jugar en la selección o en primera división. No sé qué dijo realmente. Y no valen para el Deportivo. No valen para entrenar con el Deportivo. No valen para salir un día. Te cuento una anécdota y ya estoy haciendo aquí un monólogo. El otro día me fui a Bastiagueiro a las 9:00 de la mañana a andar un poco, a caminar y tal. Y bajando me encontré con un jugador emblemático, un exjugador del Deportivo emblemático. Y empezamos a hablar. Y claro, tampoco entendía el tema de la cantera. Y empezó a hablar y hablamos de Mella y dice, mira, mi señor Lorraine, se le ponía la piel de gallina. De lo que puede dar ese jugador.
Es muy bueno
de lo que
jugador,
puede ser ese jugador. ¿Entiendes? Y Y la verdad, realmente, yo pienso que está muy mal utilizada la cantera y el discurso de Borja después de que quiere una plantilla corta. Y ya tiene 22 personas, me parece, ya fichadas, 22 fichas profesionales. No lo entiendo, no lo entiendo.
Tú fíjate, Manolo, porque hay diferentes opiniones con respecto a lo que trasladas. Un oyente dice, vos días, suscribo que di Manuel Souto. Borja contradícese e atrae contraproducente para os intereses do Deportivo. Oxalá me equivoque polo vendo el liderazgo perentorio na clasificación, pero moito me temo que haberá que cesalo non máis alo da oitava xornada. Outro oyente nos comenta. Aquí lo tenemos. Me siento totalmente identificado con lo que estás diciendo. Y sin embargo, dos oyentes por otro lado nos comentan. E por certo, esta vez, unha vez máis, non estou de acordo en nada con él. Moitos queríamos aquel día que Borja seguise. Nin o que di da canteira. Tiveron e teñen moitísimas oportunidades. E sendo ainda xuvenís, fala de Noel, 30 partidos con Borja moi sobrevalorado. E portouse mal co clube. O de Barcia, na miña opinión, ben feito. Só de acordo no do lateral esquerdo. Non se atribúa a verdade universal. E outro oyente te comenta, Manolo. Manolo, creo que te estás pasando dos pueblos dicendo que Borja tiene un trato vejatorio hacia la cantera. E se Barcia llegou tarde a entrenar e a jugar, es verdad. No es ninguna milonga. E no dices que el chaval se tiene que poner las pilas. Más de lo de siempre, Manolito. Cuenta lo que quieras. Creo que se ha entendido perfectamente que has trasladado. Yo creo que se ha entendido el mensaje,
sí,
perfectamente.
Bueno, pero yo respeto completamente. A mí me parece perfecto. O sea, si tú llegas tarde a un entrenamiento, a tu trabajo, y no escuchan ni siquiera la disculpa de lo porque ha sido, pues echarte a los leones. O sea, es en vez de un tirón de orejas y un decir, ponte las pilas, eso sí, no ponerlo a los pies de los caballos en la prensa. Pero bueno, es respetable todas las opiniones. Otra cosa es, la gente está siempre con la misma historia de que no debemos de atacar ni de decir nada contra el Deportivo. Yo soy totalmente contrario. Yo creo que debemos, lo que se hace mal, decirlo para que no nos pase lo del año pasado. Y yo creo que vosotros, la prensa, tenéis que fiscalizar lo que hace el Deportivo. O sea, en el sentido de que nosotros nos enteremos de lo que pasa ahí dentro si lo sabéis.
Cuarto porque poder, es que se denomina siempre.
Cuando os enteráis, claro, claro. Pero bueno, hay formas a veces de enterarse. Me entero yo muchas veces de cosas sin mover mucho las cosas. Y luego, tema de Noel, 12 años en el Deportivo, ha venido a entrenar desde no sé dónde, lo ha dado todo por el Deportivo. Para mí, de hecho, no le hablaba a Borja desde un partido en Badajoz. Lo ha ninguneado totalmente. Dicen que le han dado las oportunidades, que no tiene nivel, perfecto, pero de ahí a tener que silbarle, que estuvo esperando, firmó por el Real Madrid al día siguiente de que Borja, el Deportivo comunicara que Borja seguía. No él, sino seguiría aquí, porque se vendió una moto de que había firmado por el Real Madrid. Y es mentira, y si no, que lo demuestre la gente. ¿Entiendes? O sea, también el manejo de las noticias y de tal, muchas veces es interesado por el club. O sea, eso lo veo yo así. Y hay que criticarlo, porque nosotros no tenemos ni el pataleo de ir a las asambleas a poner colorados a veces a los presidentes o a los directivos de cosas que hacen mal. Escuchabas a Iglesias, a Lorio, al otro, decían sus verdades y a veces con mucha razón, y los directivos pasaban un mal rato. Ahora ya nada, ahora eso ya lo tenemos asumido en su momento. Decía un accionista en la última asamblea de Fernando Vidal, o que cuando Abanca se hizo con el club, hemos quedado en manos de un propietario y ahora ya no pintamos nada. Al final está pasando eso. O sea, ya podemos, yo puedo decir misa, los periodistas podéis decir misa, los socios accionistas pueden decir misa, que aquí se va a hacer lo que quiera el propietario, en este caso Abanca, con su gente. Su gente se ha rodeado de gente que no era de fútbol y estamos intentando sacarlo arriba. Ojalá ganemos todos los partidos por goleada. ¿Sabéis qué pasa? Que yo, una cosa es el tema deportivo y otra el tema personal. A mí me duele mucho más que se maltrate de alguna manera o que se ningunee de alguna manera el tema personal que el tema deportivo. Y eso es por lo que estoy un poco dolido.
Y a nivel de fichajes, Manolo, ¿te gustan los que ha traído la Secretaría Técnica?
Sí, sí, me ha gustado. Ya te digo, he visto en Arteixo, en Villalba, en Arteixo pude un poco ver poco al chico de la Real Sociedad, y me gustó lo poco que vi. Vi un jugador de verdad que nos puede aportar mucho. Luego, en el Teresa Herrera también se vieron cosas. O sea, que los fichajes parece que mejoramos. Pero luego es otra vez que los pongamos a jugar, porque El año pasado hubo jugadores que pasaron sin pena ni gloria, que venían con buen cartel y que luego no jugaron apenas, con lo cual tú no puedes jugar un partido luego de estar tres sin jugar, y eso sí que la continuidad da mucho, y bueno, y yo quiero mucho a Bergantiños y a Villares, y a ver si también hay gente para ese puesto en caso de que ellos falten.
Yo sobre todo lo que noto, Manolo, es que es una plantilla más corta, más polivalente y más corta.
Pero ¿y cuántas fichas tienes? Que yo luego estoy...
O que va a quedar más corta, entiendo. Que va a quedar un poco más corta. En cuanto saques a Héctor, por ejemplo, que te queda más corta.
Sí, pero no sé si tiene 22 fichas más los juveniles.
Sí,
o
le queda una y luego la de Héctor.
Pues por eso, o sea, yo de corta no le veo nada. Y lo que ha fichado es gente. Lo que pasa es que, bueno, ahora nos venden aquí otro jugador, Raúl Sánchez. Yo no sé cómo le llamaban ayer, porque es multifuncional. Dios mío, yo tengo miedo a
esa palabra. Me comentaba Pablo Cortés ese término precisamente el otro día.
Yo pienso que fichen un delantero y se dejen de historias. Porque de banda, yo creo que estamos bien con los chavales. Y evidentemente, otro jugador de banda más, pues que se despidan Yeremay y Mella. Pero es lo que te digo, yo creo que no le gustan. Creo, sinceramente, que no le gustan los jugadores y no les ha dado esa oportunidad de que los aficionados lo podamos disfrutar, ¿no sabes? Para que podamos decir, el otro día en el Teres Herrera, minuto 80, 4-2, y saca a Yeremay, a Jairo y tal. Y el otro equipo había hecho 15 cambios, o sea, no sé. Dice que va a corregir cosas, espero que aproveche mucho más la plantilla, que no haga dos cambios o uno o tres, y que tiene cinco cambios, que le dé más ritmo, que juega de otra manera, no sé.
Por quien está apostando mucho es por Jairo.
Sí, 10 minutos el otro día.
Yo me refiero mucho con respecto a presencia de cantera. Ya ha jugado en varios amistosos también.
Pero a Jairo lo ha puesto con todos los juveniles en el otro partido, con todos los del segundo equipo. Protagonismo poco, ¿no sabes? O sea, el otro día Retuerta lo saca de titular.
Y lo sacan el 30.
Exactamente, lo saca de titular. Alguien lo fichó a ese jugador. Alguien dio el visto bueno. 10 partidos en el Castilla el año pasado, 12 el año anterior. Yo creo que no hay que... No sé. Y le ha dado el protagonismo de titularidad en el Teres Herrera, ¿entiendes? El Jairo sí, jugó 10 minutos, jugó el otro día en Villalba, jugó... Vale, si tú eso crees que es darle...
Yo digo que está apostando más con respecto a otros.
Ah, sí, evidentemente, sí.
Es decir, con respecto a otros compañeros le está dando más minutos.
Sí, eso sí, pero un poco porque yo parto de la base de que no le gustan y el entrenador tiene que poner a los que le gustan y a los que piensa que va a ganar con
claro,
ellos.
Eso está, o sea, claro, el entrenador tiene la máxima capacidad.
Claro, yo no le pido que ponga a la cantera, o sea, válgame Dios, o sea, otra cosa es lo que haría yo, otro entrenador, bueno, yo que no soy nadie, pero otro entrenador que a lo mejor pues preferiría, ¿entiendes?, darle un poquito más de protagonismo, pero tiene que poner a los que él piensa que son mejores. Eso es que tiene toda la razón Borja.
Pues claro que sí.
Que coincidamos en su gusto.
Una última que te quería trasladar, Manolo, y tiene que ver un poco con la competición, porque anda que no hemos hablado aquí en los últimos 2 años, en el año de creación y en el año de puesta en funcionamiento de esta primera federación. Y fíjate que hoy es día 17, en nada, en una semana y media, el Depor tendría, y lo voy a poner en condicional porque no va a suceder, tendría que jugar su primer partido de liga. Hay club rival, pero no hay equipo, no hay plantilla, no hay Dux. Alfredo Santalena no puede decir que es entrenador del Dux porque es que no tiene plantilla, es decir, es algo que se va a producir, una incomparecencia en Riazor. A mayores, no hay televisión todavía confirmada para ver el estreno, y lo dicho, queda semana y media. Ya empiezan a ser decisiones que afectan demasiado a lo que es la organización de esta liga.
Sí, la verdad es que es una pena y aún encima estamos ahí ni para vernos por televisión, ni hablar de nosotros. Estamos, sinceramente, es una liga que, no sé, tendría que dar un paso adelante por la profesionalidad y yo creo que estamos aún encima dando pasos para atrás. Esperemos que se solucione todo. Aquí la afición, y eso va a seguir igual, estemos donde estemos, eso sí, es una demostración palpable de que lo de menos son los resultados y no es la afición por este equipo, y esperemos que no acaben con ella entre la organización y el equipo, que dé un pasito adelante y que tengamos toda la suerte del mundo y vayamos por fin, subamos una categoría más con Borja. porque si hay que prescindir de él en cualquier momento de la temporada, mala señal.
¿Será que las cosas van mal? Exactamente.
Sí, exactamente.
Manolo, te veo prontito, ¿eh? Que hace tiempo que no te veo.
Sí. A ver si empezamos pronto.
Ya en unos días nos vemos, claro.
A vernos.
Sí. Vale. Ahora que no hay COVID, salud. Me refiero a que no hay COVID, sí. Que no hay medidas COVID, porque evidentemente COVID sigue habiendo, pero que no hay medidas restrictivas como antes, ya nos podemos ver todos con más naturalidad.
Sí. Sí, señor. Sí,
pues creo que sí, Manolo. Disfruta de lo que queda de veranito.
Una alegría hablar contigo y con vosotros.
Y contigo también. Cuídate, amigo.
Venga, gracias.
Un abrazo. Manuel Souto Linares, Manolito, venga, aquí hoy haciendo el tramo de análisis de Directo Marca Coruña. Los últimos mensajes que nos llegan. Manolito, no mientas. La continuidad de Borja se hizo el 17 de junio. No, el fichó por el Castilla el 26 de junio, con 9 días de diferencia. No, el siguiente, como acabas de decir, mientes. Bueno, Manolo, bueno, siempre con la misma cantinela, igual que la pasada temporada. Pusiste de vuelta y media a Soriano y te cerró la boca. Das mucha pereza. Si Noel fora tan deportivista, continuaría estivese quien estivese. Tivo moitas oportunidades, das... Tivo máis oportunidades das que mereceu. Vostede utiliza isto para volcar ao seu odio contra Borja. Outro oyente tamén nos dice que tiene un trato vejatorio con la cantera, que non se levantou a dirigirlos el día que los puso a todos juntos en Vilalba. Pero que dice este hombre, Noel y Borja se fundieron en un abrazo y estuvieron 10 minutos hablando el día del partido contra el Castilla. Este hombre vive en otro mundo. Y otro oyente nos dice, Carlos, si no comparece el Dux, ya tenemos el primer regalo como la temporada pasada a sufrir. Simplemente un matiz con respecto a lo del Dux. Es cierto que si no comparece el Depor habrá ganado 3-0, pero es que al final no se va a generar ventaja hacia el resto de rivales con respecto al Depor, ni inconveniente con respecto al resto de rivales y el Depor, porque no va a jugar ningún partido de competición, con lo cual no es que un club sí juegue y otro no. De hecho, incluso entiendo que se puede generar desventaja porque el Tribunal Administrativo del Deporte, en el mes de julio, ya sacó adelante, ¿no?, la resolución de aquella denuncia que el propio Depor salió publicado en las últimas horas, pero es una resolución realmente ya bastante antigua, no en ese sentido, con lo cual viene a quitarle la razón al Depor y a quitarle la razón a la justicia un poco que se aplicaba a nivel federativo y a la doctrina federativa que se aplicaba siempre, que es que partido no disputado es partido no existente. El TAD lo que ha querido aplicar y lo que ha dejado claro en jurisprudencia a día de hoy es que partido no disputado, si estaba en calendario, es partido existente, con lo cual el Athletic de Bilbao limpió bien las amarillas contra el Extremadura, con lo cual no era alineación indebida contra el Deportivo, y ahora, si es que el Dux no se presenta, va a poder suceder algo similar siempre y cuando la Real Federación Española de Fútbol no legisle en otro sentido, porque a día de hoy el reglamento federativo lo que venía reflejando son dos puntos que se contravenían, por un lado el reglamento general y por otro lado el código disciplinario, con lo cual el TAD lo que ha dejado claro es que en este caso de situaciones es como el derecho penal, lo que no está demostrado no existe, con lo cual aquí hay partido, aunque el partido no se dispute porque no llega a haber acta, hay partido en calendario y se entiende que se quedan... En este caso limpio los ciclos de amonestaciones en ese encuentro, que es una situación que además me llamó la atención bastante. Hace 2 días o así se empezó a circular esa resolución, insisto, está fechada en el mes de julio de este año, ¿no? Con lo cual hace unas cuantas semanas que esa resolución es pública y que ya la tiene el Depor. Venga, a la 1:33, mínimo alto en el camino, nos metemos en tiempo de ruedas de prensa.
Radio Marca Coruña, el deporte es nuestro.
Vende, compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com. Otra cultura en el sector inmobiliario.
Directo Marca Coruña.
Y hoy fue de esas comparecencias de prensa de las que levantan pasiones. 5 compañeros éramos en la ciudad deportiva de Abegondo. No es lo habitual desde que el club está en primera federación. De hecho, lo ha sabido de 2 y 3 compañeros como mucho. Es verdad que hay más, son suele ser telemáticas, pero hay 5 compañeros que estábamos allí en el exterior de la ciudad deportiva de Abegondo para cuestionar a Ibai Gómez en su acto de presentación. Primero, fotografía, acompañado en primer lugar del presidente del Depor, de Antonio Couceiro, que le daba la bienvenida. No hace declaraciones públicas en este tipo de actos el máximo mandatario del equipo blanquiazul. De hecho, estaba acompañado Ibai Gómez de Marco y de Ayala, que son sus 2 hijos. Hay un tercero en camino, pero todavía no dio a luz, en este caso su mujer. Va a ser un hijo coruñés, porque por plazos en principio debería dar a luz en la ciudad de A Coruña. Y venga, rescatamos los sonidos más destacados de Ibai Gómez esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo. Sí, Ibai, ¿qué tal? Oscar Martínez de Radio Marca, bienvenido a Coruña. Lo primero de todo, quería preguntarte qué es lo que te ha llevado a aceptar esta propuesta del Depor.
Bueno, pues te soy sincero, yo cuando rescindí contrato en el Athletic, me di cuenta que necesitaba parar, sobre todo mentalmente. Necesitaba volver a recuperar la ilusión. Había perdido la ilusión por el fútbol, que es lo que siempre más me ha gustado en toda mi vida. Y, y tenía la sensación de que por diferentes circunstancias necesitaba parar, y después de un tiempo ya recuperándome, ¿no? Pues sentí otra vez esa ilusión de volver a hacer lo que más me gusta. Me salió una experiencia afuera que en principio realmente mi idea era salir fuera, pero sí que es cierto que cuando fui fuera me di cuenta de que al final desde mi modo de ver, el fútbol y el sentimiento va unido, y necesitaba pues un sitio donde haya sentimiento de fútbol. Y bueno, la oportunidad del Depor creo que es lo perfecto para volver a dar un nivel alto, a volver a estar en un sitio donde haya ese sentimiento de fútbol. Y bueno, que he tenido muchos compañeros aquí que ya han estado y me han hablado de todo lo que se mueve aquí. Estoy muy ilusionado, la verdad, de estar aquí.
No sé en qué cuánta energía todavía te queda en tu carrera, cuánto fútbol te queda a estas alturas para poder ofrecer al Depor. Ilusión ya has dicho que tienes mucha. ¿Cuánto fútbol y cuánto físico todavía tienes por delante?
Pues mira, yo tengo una cosa clara, que si yo no me hubiese preparado, yo no aceptaría ninguna opción. El primero que no le gustaría no hacer las cosas bien por mi forma de ser, soy yo. Y realmente siento que la edad es un número, me siento con mucha energía, me siento bien físicamente, y creo que el tener la cabeza como la tengo ahora y con esa ilusión, creo que va a hacer que las cosas salgan. Obviamente prefiero hacerlo en el campo que con palabras. Lo único que sé es que realmente la opción de estar aquí puede ser un año, pueden ser tres. Y si son tres es porque a nivel individual y a nivel colectivo las cosas han ido bien, así que mi objetivo es ese.
Físicamente, primero, ¿cómo te encuentras? Y segundo, ¿os habéis puesto ya un plazo para empezar a jugar? Porque aún no has podido competir, no sé si este sábado en Unionistas o vais con más calma.
Sí, bueno, al final eso es un poco entre el departamento médico, mis sensaciones, y el míster también, ¿no? Con los objetivos. Es cierto que ya estoy prácticamente al 100%, estoy entrando ahora con el grupo parcialmente. La idea igual es ya el lunes hacerlo al 100% de cara a estar preparado para la liga. Al final la temporada es muy larga, y bueno, la primera semana tuve una sensación ahí en el isquio derecho, mala sensación que preferimos eso, prepararnos al 200% para llegar a lo que es la competición, para llegar a competir con todos mis compañeros, que al final creo que es lo importante, ¿no? Que desde el día uno de la competición el equipo saque puntos y consigamos el objetivo, que creo que es bastante claro.
Hablabas de que emocionalmente te atraía mucho el Deportivo. Entiendo que en parte por imágenes como las del playoff, Riazor lleno, etcétera.
Bueno, yo creo que hay una cosa muy clara. Al final, en esto del fútbol, creo que prácticamente todo el mundo tiene que sentir algo como clubes como el Depor. Digo prácticamente porque al final cuando hay ciertas rivalidades en las que no puedes tener este sentimiento del que hablo, ¿no? Pero pues con el Depor, con aquel Super Depor, aquella remontada de Champions contra el Milan, nos pasó, yo creo, con Athletic también a todo el mundo con la Europa League, al Deportivo Alavés con la UEFA en su día. Son situaciones en las que creo que todos nos sentimos bastante, bastante unidos en ese sentido, y pues el estar en un club de estas dimensiones, lo que dije en su día, justo el día que anuncié que venía, al final el Depor está en donde está por circunstancias, pero es un club y una afición de primera división, y mi objetivo realmente es venir aquí para intentar echar una mano y que el club vuelva donde se merece.
Supongo que dentro de esa pasión por el fútbol que todo el mundo destaca que tienes, esa conexión también, no sé si te ha llevado a hablar con Borja, a hablar de idea, a hablar de proyecto. ¿Qué es lo que os habéis transmitido el uno al otro?
Sí, bueno, yo, como he dicho antes, lo primero que hice obviamente fue contactar con el club. Yo sabía que la Secretaría Técnica tenía interés, pero yo, después de la experiencia de cambiar el Deportivo a la Escuela Atleti, tenía muy claro que tenía que tener una conversación con el míster para ver sus ideas, para ver si realmente el interés también venía del míster, porque el que hace las alineaciones y el que tiene que estar interesado, creo que en gran parte tiene que ser el míster. Entonces hablé con él y bueno, me transmitió que él estaba encantado de que pudiera venir, que estaba con ganas. Él creo que coincidía mucho en las ideas de ver el fútbol y ver los objetivos de esta temporada, tanto a nivel individual como colectivo. Y fue en gran parte, aparte de también pues, las conversaciones con Juan y Rosende, pues fueron conversaciones las que todavía me dejaron más claro que era un lugar ideal para venir.
El equipo se está, bueno, renovando constantemente, ¿no? Casi no quedan jugadores de más allá de dos temporadas. Dentro de eso, viene un futbolista con experiencia. Supongo que habrá una aportación también interna dentro del vestuario. No sé cómo has visto esa faceta.
Bueno, creo que me está gustando mucho la plantilla que hay, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Creo que ha sido un acierto y creo que hay una plantilla para conseguir el objetivo. Creo que además debemos de ilusionarnos entre todos desde el primer día. Obviamente somos los primeros que tenemos que enganchar a la gente para que la gente esté enganchada. Y bueno, pues por lo que me han transmitido y por lo que he visto, es una pieza fundamental para nosotros. Y realmente pues vengo también a aportar mi granito de arena en todos los sentidos. Yo voy a intentar aportar todo lo que he ido aprendiendo durante todos estos años. Solo puedo decir que voy a intentar dejarme el alma cada día, voy a intentar ser el mejor cada entrenamiento, intentar ser el mejor en cada partido, en todos los sentidos, y en todo lo que puedo ayudar a cualquier compañero, al club, pues lo voy a intentar hacer. Creo que lo he intentado siempre a cada sitio que he ido, y bueno, ya te digo, en unos días, ahora todavía es pronto, pero seguro que en un tiempo ya tengo ese sentimiento de pertenencia con el club, y seguro que va bien. Estoy convencido de que va a ser una etapa bonita a nivel personal, a nivel profesional, estoy muy convencido de ello, y creo que esa es la clave, que todos estemos convencidos de que el objetivo se puede conseguir.
Tienes una trayectoria muy larga en esto del fútbol, aunque solo sea como espectador, has estado viendo al Depor, ha cambiado la propuesta, ha cambiado un poco el modelo respecto al año pasado, ahora ese 4-2-3-1 de partida. No sé qué has visto en cuanto a juego y dónde encajas y cómo ves que puedes encajar tú mejor.
Bueno, yo al final lo que tengo que hacer es estar preparado para encajar donde el míster quiera. Sí que es cierto que tiene una base y una idea principal que estamos viendo ya durante la pretemporada, que es con cuatro atrás y en este caso dos centrocampistas más fijos y un media punta más libre con dos extremos y un delantero. Pero el otro día, por ejemplo, cuando se puso el partido 0-2, ya demostró los conocimientos que tiene el míster, cambió el planteamiento, cambió un poco la idea, le fue genial. Y sabemos que al final la temporada es larga, que hay partidos muy diferentes, será muy diferente jugar en Riazor a jugar en otros tipos de estadios, contra otros equipos, y habrá momentos en los que tenga que cambiar. Obviamente, pues yo, de primeras, donde mejor me encuentro es la banda izquierda, pero no tengo problema de jugar por dentro, jugar en banda derecha. Yo al final lo que tengo que hacer es intentar entrenar cada día al 200% para intentar ayudar al equipo en la posición que sea.
Sí, hay una curiosidad, hablabas ahora, ¿no?, de empezar la semana que viene ya para estar a punto para el debut. Un debut que no se sabe cuándo se va a producir, porque hay club rival para la primera jornada, pero no hay equipo realmente de Dux para competir.
Sí, yo ahí sí que no puedo decir nada, porque creo que estamos todos un poco perdidos en ese sentido. Sí que es cierto que la Copa ya han dicho que no pueden presentarse. No sé la decisión que se tomará, no sé cómo irá. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar estar lo mejor posible para la semana que viene, porque nuestra idea tiene que ser competir ya desde la semana que viene. Si tenemos una semana más, pues mira, tendremos que tomarlo como una semana más de preparación al 200%, pero nuestra mente tiene que estar en que la semana que viene comienza.
Sobre este tema, con todo lo que has vivido, como mínimo parece poco serio, ¿no?, con respecto a la competición.
Bueno, no sé utilizar la palabra, tampoco me voy a meter en berenjenales desde el primer día, así que ya te digo, veremos a ver qué decisión se toma. Yo lo único que quiero, al final, que se tome la mejor decisión para el fútbol, no para el Depor, sino para el fútbol, que se acerque lo máximo posible a lo mejor para todos, y hasta ahí puedo decir, porque realmente no sé en qué punto está, no me sé las circunstancias reales, no puedo opinar demasiado.
En los últimos años ha habido bastantes exjugadores, ¿no?, del Athletic de Bilbao aquí en A Coruña. Entiendo que habrás hablado con varios antes de hablar con el club. ¿Cuál fue el que más te empujó a decir, venga, A Coruña va a ser mi destino?
Pues mira, es que si te digo la verdad, fue muy sencillo, porque todos coinciden en que es un lugar increíble, tanto por la ciudad, por la gente, como el club, la infraestructura, y luego obviamente lo que hemos hablado antes, el objetivo. Yo tenía muy claro que es una opción buenísima, es un objetivo pues que te motiva, y poder aparecer, pues por qué no, en dos años, en el póster que ascendimos dos años seguidos, que primero obviamente es el primer paso, pero vamos a soñar con ello, y para mí pues es algo que me motiva de verdad.
¿Y la última?
Supongo que Bóveda habrá sido alguno de los que has hablado con él. El pobre Bóveda también sufrió en sus carnes años muy chungos, ¿no? En el Depor, muy malos. También te ha contado esa experiencia, ese sufrimiento, y has dicho, y no sé si has pensado, caray.
Hombre, lo que está claro es que tanto para lo bueno como para lo malo, si estás en un sitio en el que el sentimiento de la gente es tan fuerte como aquí, pues lo mismo que se disfruta más, también se sufre más. Y está claro que el sufrimiento ha sido duro, pero ahora creo que el club está haciendo las cosas bien. El club está con la mentalidad de volver a donde se merece, porque realmente solamente tienes que venir aquí y ver las instalaciones, el día a día, cómo trabaja el club, para saber que el club está aquí por circunstancias. Y lo que te digo, he hablado con todos, todos me dicen lo mismo, y ahora que llevo aquí ya dos semanitas lo reafirmo. La verdad que creo que ha sido una decisión buena y espero poder decir esto también a final de temporada.
La última,
sí, hay una muy cortita. Cuando lo veías desde fuera, ¿no? Me refiero a Verde por primera, Verde por segunda, ¿te imaginabas que el Depor podía caer a lo que era segunda B?
No, si te digo la verdad, no. Además, lo seguí bastante el año que cayó, porque había compañeros que estaban aquí. Además, si no me acuerdo mal, estaba Perú, que estaba cedido también, y yo estaba con ellos. Bueno, y realmente fue una temporada bastante, bastante extraña, por si no recuerdo mal. Se empezó muy mal, luego salió a vuelta, que además incluso me acuerdo que hablaba con los amigos, que digo, no, estos ahora, ya verás, se van a meter hasta en playoff de ascenso. Y luego de repente, cuando te metes en dinámicas, es difícil. Y lo que te he dicho antes, que al final crees que no puede pasar, y como te metes en dinámica y no sepas darle la vuelta, pues pasó, ¿no? Vamos a olvidar eso, vamos a pensar en cosas positivas, porque al final lo que te digo, lo que creo que tenemos que hacer es juntarnos en positivismo todos, nosotros desde el campo, la afición desde la grada, y que todos jueguen. En todos los sitios donde he estado creo que ha sido la clave. Tuve la suerte de ir a Mendizorroza, la afición era clave. Tuve muchos años la suerte de estar en San Mamés, la afición es clave. Y yo solo puedo decir que nosotros, por nuestra parte, intentaremos dejar el alma cada segundo, lo mismo que seguro que hacen ellos, y eso seguro que hace que las cosas sean mucho más sencillas.
Venga, los sonidos más destacados, hoy con rueda de prensa de Ibai Gómez, presentación a la 1:47.
Directo Marca Coruña.
Aguas do Paraño, un agua mineral, natural, ligera y digestiva. Ideal para alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Desde el Alto del Paraño, directamente a tu domicilio, empresa u oficina. Llámanos al teléfono 698-1798-88 y te la llevamos. Aguas do Paraño, del manantial a tu casa.
Ha llegado la hora de decir la verdad, de poner las cartas.
Radio Marca Coruña.
El verano llega, el pasado pesa, como pesa la noche en la ciudad, como barren las hojas en las aceras.
Venga, que nos quedan 12 minutos de este directo Marca Coruña. Copa Federación en tercera ref, el Silva, que recibe esta tarde a las 8 de la tarde en Grela 1 a la SD Compostela. En juego un billete para la fase final, o mejor dicho, para la final autonómica. Nico Manteiga es central del Silva Sociedad Deportiva. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Nico a la 1, Nico a las 2. Nico a las 2:30, se ha cortado esa comunicación con Nico Manteiga, futbolista del equipo silvista, que hoy a las 8 el conjunto de Javier Barranca tiene esa cita de pretemporada con Máquez y también con Sergio Cancela. Lesionados son las dos ausencias del técnico del equipo deportivista. Venga, esto es la ley de Murphy, con lo cual lo volvemos a intentar. 1:49, Nico Manteiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿todo
tardes?
Bien?
Antes, sí, se había cortado, no se escuchaba bien.
Es la telefonía, es lo que tienen los móviles ahora, que no funcionan tan bien como los fijos de antes. Nico, me imagino que mucha ilusión, ¿no?, en el vestuario con esta semifinal de Copa Federación.
Sí, sí, por supuesto, al final estamos a un pasito de llegar a la final. Es un partido pues muy bonito, ser un rival de una categoría más y que nos sirve pues bueno para seguir mejorando la pretemporada y preparar de la mejor manera la temporada.
Se juega en Grela 1, campo de dimensiones más pequeñas, ¿no? Evidentemente que el Vero Boquete de San Lázaro, un factor que equilibra seguramente, ¿no?, lo que podamos ver.
Sí, entiendo que sí. Al final nosotros estamos acostumbrados a ese campo, al final entrenamos siempre a ellos. Bueno, están acostumbrados a campos un poco más grandes o de césped natural, entonces en ese sentido yo creo que nos beneficia.
Lo habitual es que en el Silva haya muchos jugadores nuevos, que vayan cambiando mucho las plantillas cada año. Tú eres precisamente, ¿no?, de los nuevos en la oficina, por así decirlo, de los chicos nuevos que tiene Barranca. ¿Te está sorprendiendo un poco lo que estás viendo a nivel de club?
No, qué va, al final la verdad que nos integramos todos muy bien, pese a ser eso, bastantes caras nuevas, el vestuario, por decirlo, es una familia, tanto cuerpo técnico como jugadores, a mí personalmente me recibieron muy bien, entonces la verdad que muy contento en ese sentido.
¿Llegar a la final es un poco como un objetivo o se toma como, por así decirlo, una situación más de pretemporada?
No, más bien es eso, una situación más de pretemporada, cuantos más partidos puedes acumular, mejor, más experiencia, más minutos. Y mejor enfocada vamos a tener en ese sentido la temporada.
La liga está ya prácticamente a punto de empezar, ni con esta tercera federación. Es un formato nuevo con 16 equipos. Obliga a que prácticamente no pueda haber ningún despiste.
Sí, evidentemente. Al final vamos a enfocar pues cada partido con la importancia que requiere, pensando que son 3 puntos, entonces intentando conseguir los mayores posibles, lógicamente.
¿Y objetivo de este Silva? Es un noveno año ya en tercera.
Pues al final es un equipo consolidado en la categoría y lo que tiene que pretender o mirar siempre es más hacia arriba. Al final los partidos y el día a día va a ser lo que determine nuestro objetivo, pero bueno, en un principio lo que queremos es mirar cuanto más arriba mejor que hacia abajo.
Venga, y la última, Nico. Dicen los entendidos en la categoría que tanto tú como David García son los dos mejores fichajes que ha hecho el Silva en este verano. ¿Tú qué les dirías a todos los que opinan así?
Bueno, que al final el Silva lo que busca es reforzarse de la mejor manera. Conocí a David ya de otras temporadas, la verdad me parece un gran fichaje y tanto él como yo, como el resto de fichajes, yo creo que bueno, estamos preparados para aportar lo máximo posible aquí.
Pues que tengáis mucha suerte esta tarde a las 8, con entrada libre como siempre en Grela 1, ese partido de Copa Federación, la semifinal, Silva S.D. Compostela. Nico, a jugar mucho con el equipo de Barranca y a conseguir éxitos.
Ok, muchas gracias, un saludo.
Nico Manteiga, futbolista del Silva S.D., del segundo conjunto, en este caso a nivel masculino de la ciudad de A Coruña, que juega hoy ese partido de semifinales de la Copa Federación. Ahora cambiamos de deporte, nos vamos al balonmano, nos quedó un regusto amargo con el OAR Coruña, sí, nos quedó en este caso un, digamos, un tono diferente, ¿no? Al no poder conseguir ese ascenso en esa promoción que se jugó en Oviedo, pero seguro que están buscando objetivos ambiciosos por parte del equipo que dirige Pablo Aguirre Gaviria. Vamos a saludar a Ancho Canedo, que es nuestra voz del balonmano aquí casi todos los miércoles. Hola, Ancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Óscar. ¿Qué tal? Porque ¿qué tal de nuevo por
yo
aquí?
Creo que todos ya tenemos ganas de balonmano y creo que todos tenemos ganas de que el OAR no nos deje con la miel en los labios.
Sí, vamos a ver cómo afronta este año el OAR, después de la temporada magnífica del año pasado. Estamos viendo que está renovando prácticamente a toda la plantilla, todo el bloque del año pasado, y también algunas incorporaciones nuevas. Destacar sobre todo la incorporación de Sergio Sagasola, un jugador que ya es de aquí de Coruña, pero lleva 3 años jugando fuera en plata, en una división por arriba, y la vuelta a casa, pues seguramente que es un jugador que aportará muchísimo a este equipo.
¿Mejorar lo del año pasado es posible?
Siempre es posible, ¿no? Yo creo que sí, siempre es posible. Es cierto que el año pasado no contaban con estar tan arriba y hicieron una temporada extraordinaria. Y a ver, veremos cómo empieza este año. Yo creo que va a ser una primera muy igualada, igual que el año pasado. Tenemos a Mayores el Teo, creo que viene de jugar muchos años en plata, incluso en Asobal, y ahora descendió a esta primera nacional. Y a ver en qué nivel puede tener el Teucro, porque tampoco lo desconozco un poco, porque sé que están saliendo muchos jugadores de allí al descender a Primera Nacional, y no sé qué están fichando, pero seguramente tendrán grandes jugadores, ya que es un histórico.
Se me hace raro hablar del Teucro en esta categoría.
Sí, lleva muchísimos años en plata, muchísimos años también en Asobal, y bueno, pues problemas económicos y demás, que llevan ya tiempo con ellos, lastrados, y bueno, pues al final terminó cayendo a esta Primera Nacional. Y bueno, veremos a ver qué es capaz de hacer.
Veremos, en este caso, un poco cómo va avanzando también la situación en Primera Nacional. ¿Y el Culleredo? ¿Qué nos encontramos este año, Ancho?
Pues nada, este año también un poco como este año en la primera autonómica, pues yo creo que va a estar más igualada que el año pasado. El año pasado sí que había 3-4 equipos que estaban muy por encima del resto. Este año creo que los ascensos que vienen de segunda división son equipos fuertes. Y claro, también han descendido 2 equipos potentes de Primera Nacional, como es el 6 de Nadal y el Chapela, que el Chapela es otro histórico. Y bueno, pues ahí estaremos peleando por intentar estar arriba como siempre. Nosotros también vamos a mantener el bloque prácticamente el mismo del año pasado. Eso sí, se incorporan 2 o 3 juveniles que suben, que se incorporan al equipo serio, que tienen mucha calidad y que nos van a aportar. Y aparte frescura y juventud. Y bueno, sí que es cierto que también viene un chico que ya se formó aquí en nuestra cantera, en Culleredo, con 16 años lo fichó el Cisne, estuvo jugando allí en Pontevedra, fue campeón de España con el Cisne de juvenil, y el año pasado jugaba en el filial de Stirne y este año por tema de estudios vino otra vez para Coruña y lo recuperamos aquí en la plantilla. Es un chico que es muy joven, pero nos va a aportar mucha calidad también.
Y a nivel de categorías inferiores, ¿qué nos podemos encontrar? ¿En dónde tenemos que poner un poco el foco, Ancho, para esta temporada? Vamos a construir ya el mapa.
Pues esta temporada, bueno, aquí en balonmano, para que entienda un poco la gente, todos los años disputas en qué división vas a estar. No se sabe, no se mantiene la categoría ni nada. Quiero decir, aquí ahora mismo hay unas previas. En esas previas se deciden unos cabezas de serie y a partir de esos cabezas de serie se juegan unos playoffs. En esos playoffs se determina qué equipos compiten en la división de honor y qué equipos compiten en la segunda división. Los equipos de división de honor pues son los que tienen después acceso a intentar entrar en campeonatos de España y demás. Pues nosotros, por nuestra parte, intentaremos meter todos los equipos en división de honor, todos los uno por categoría, y bueno, así lo llevamos haciendo bastantes años y creo que este año también tenemos opciones de volverlo a conseguir. Y a partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? Una vez se establezca en qué división vas a jugar, pues ahí ya marcaremos los objetivos.
Me gusta mucho ese formato, ¿eh? No lo conocía. De que se juega en pretemporada, ¿en qué división vas a jugar? Me parece lo más justo para el proceso formativo.
Sí, esto se aplicó desde hace unas 4 temporadas. Antes había unos previos también, pero había 6 equipos que sí que mantenían la categoría. Ahora no la mantiene nadie, porque se entiende que esto es un tema generacional, ¿no? Claro. Porque unos chicos en determinada edad pues hayan hecho una gran temporada.
Tal cual.
A lo mejor cambian de categoría y los que vienen detrás, incluso no tienes el nivel para jugar en esa división de honor y te conviene jugar en segunda división. Muchas veces la formación depende del nivel que tengas del grupo, pues incluso hasta ya te digo, no te interesa jugar en esa división de honor. Entonces este formato se adoptó y está funcionando muy bien. Ya te digo, ahora hay como una fase previa, que es a sorteo puro, se determinan ahí unos cabezas de serie y esos cabezas de serie juegan el playoff en casa y en esas cabezas de serie pues a partir de ahí pues tienes esa ventaja, ¿no? Y vamos a intentar en esas fases previas intentar jugar el mayor número posible de playoffs en casa en cada categoría y que siempre te da esa ventaja de no tener que viajar, de no tener que dormir fuera y bueno, intentar meter los equipos todos en división de honor y después ya a partir de ahí pues ya veremos.
Lo que falta es un poco de impulso, me refiero a nivel de comarca, incluso al balonmano femenino.
Bueno, yo en estos últimos años he estado trabajando bien, ¿no? Quiero decir, aquí...
Me refiero impulso a que se visibilice más.
Sí, bueno, pero bueno, poco a poco parece que la cosa va creciendo, ¿no? Yo lo noto, por ejemplo, en el club nos cuesta bastante, sí que es cierto, sacar un determinado grupo de chicas, pero por ejemplo, en infantiles este año vamos a sacar 2 equipos femeninos, o sea que estamos muy contentos, ¿no? Pero sí que es una progresión que lleva un tiempo, yo creo que eso... tiene que irse instalando poco a poco y ir creciendo desde abajo con estas categorías más pequeñas y conseguir número para que haya equipos más cadetes, juveniles y que eso después pueda nutrir a equipos senior de aquí, ¿no? Porque ahora mismo es cierto que el femenino aquí está por esta zona, pues tenemos a Isiria en primera y después está el Brigantium aquí en Coruña, en la ciudad. Y nosotros, pues de momento no tenemos ese equipo senior femenino y intentaremos conseguirlo en unos años. Y bueno, pues poco a poco que haya más equipos por aquí, por la zona por la provincia de Coruña, ¿no?
Es un proceso de años al final, el proceso de creación, ¿no? De una cantera o de conseguir que una modalidad como puede ser el balonmano femenino, ¿no? Pues tenga esa estabilidad. Al final es un proceso de trabajo de años y que se acaban viendo sus frutos. Y seguramente quien lo inició no sea el que vea los frutos en la pista en este caso.
Suele pasar, seguramente. Aquí en Coruña sí que hubo un histórico, como fue Balonmano Coruña, que estuvo muchos años con un equipo femenino senior, pero eso se fue perdiendo. Y al final, pues, pero bueno, es cierto que ahora hoy en día, pues los clubes suelen trabajar también en los equipos femeninos. Antes era más raro, ¿no? Entonces, clubes como el Siria, que trabaja en toda la parte femenina, como nosotros, que también estamos con todos los equipos en todas las categorías en femenina, cuando hace 4 o 5 años lo veíamos inviable. Ahora sí que se está dando esa circunstancia y poco a poco creo que más clubes, ¿no? E incluso, ya te digo, el Brigante, aunque nació hace poquísimo, pues es un club exclusivamente femenino. Entonces, eso hoy en día pues sí que se está trabajando más ese aspecto del balonmano femenino y creo que es importante. Y bueno, yo creo que en un futuro pues sí que se verán más equipos aquí potentes por la zona.
Ojalá, claro que sí, a seguir peleando por ello. Gracias, Ancho.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ancho Canedo, nuestra voz del balonmano, repasando cómo está esa primera nacional A, cómo están las categorías autonómicas y también le hemos preguntado por el femenino. Nosotros nos vamos. Recuerda que el Depor juega el Emacuervo finalmente el domingo a las 6:30 y no el sábado contra Unionistas, la Federación de Castilla y León. Le mando a Unionistas jugar el sábado la Copa Federación. Ahora, directo marca, Sintonía Nacional.